transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes, déjame que te cuente. Otro domingo, otro déjame que te cuente. Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos sean a esta entrega del programa. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para comenzar lo que es la revisión de las informaciones que han ocurrido durante el transcurso de esta semana, tanto dentro de Cuba como fuera de las fronteras. En este comentario, donde todos los domingos nos encontramos más o menos para tratar de analizar y a lo mejor incluso hasta adivinar lo que podría venir en la semana siguiente con todo lo que ocurre la semana previa, porque así es como se comporta la información, Donatella, ¿sí o no?
Así mismo es, Paul. Te cuento que para la sección de noticias internacionales estoy siguiendo dos casos en particular. Uno, las afirmaciones de China de que el estrecho de Taiwán no son aguas internacionales, sino parte de China, cosa que, por supuesto, Taiwán y Estados Unidos rechazan, además de otros países. Además, estamos siguiendo la desaparición y, desgraciadamente, posiblemente, la muerte de un periodista británico y un antropólogo brasilero en las áreas del Amazonas brasilero, más otras informaciones internacionales.
Bueno, así es como estamos fuera de las fronteras, pero como siempre, nosotros damos inicio al comentario con las noticias que tenemos de Cuba. Por cierto, debo decirles que nos acompaña la producción general de Radio República, don Jorge Trilla. Bueno, esta semana fue muy interesante, por supuesto, entrando ya en tierra llana sobre la información de Cuba, y es que los amigos de la Asamblea de la Resistencia Cubana se trasladaron a Canadá, donde pidieron el cese del respaldo al régimen comunista cubano en Ottawa. La Asamblea de la Resistencia realizó esta protesta frente a la oficina de turismo del régimen comunista de Cuba en Toronto, una protesta pacífica, por demás está decirles, que tuvo lugar frente a esta oficina de turismo de la dictadura comunista en Toronto, en Canadá, con el fin de la dictadura comunista cubana, quiero decir, por supuesto, claro. Queda claro, ¿verdad?
Ya. Claro.
Con el fin de llamar la atención de la población de Canadá sobre sus inversiones y el turismo que sirven de sustento económico al gobierno comunista de la isla caribeña. ¿Sabes, mi querida Donatella, que cerca del 40% del negocio internacional que hace Cuba pasa a través de Canadá? Y los ciudadanos canadienses no saben a ciencia cierta a quién le llega este dinero que Canadá de alguna manera hace que sea una utilidad para Cuba. Los canadienses, los ciudadanos canadienses piensan que este dinero llega a las personas, llega a los cubanos, y sabemos que no es así. Por eso, esta agrupación, esta comitiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, integrada por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por el doctor René Bolio, que también preside la Comisión Internacional Justicia Cuba, y por don Luis Zúñiga, expreso político cubano y también ex diplomático, pues ha llegado esta avanzada a Canadá para intentar explicar al pueblo canadiense que ese dinero que Canadá envía o significa de alguna manera a Cuba, en definitiva, llega a los opresores, llega a la dictadura y no necesariamente al pueblo. Dictadura que ya hemos visto en el transcurso de estas últimas dos semanas, cómo se beneficia, cómo lo pasa rico, cómo come bien, viaja bien, se viste bien, tiene grandes fiestas y lo pasa realmente bomba.
O sea que, si Dios quiere, los canadienses entenderán que han estado desperdiciando su dinero y los esfuerzos humanitarios que ellos creen que están haciendo para la población cubana realmente nunca han llegado a los bolsillos.
Así es trágico que el principal financiamiento de la dictadura comunista de Cuba venga de Canadá y la Unión Europea. Así dijo don Luis Zúñiga, quien participó en la manifestación. La política hacia Cuba, de Canadá, tiene que estar a la altura de los valores democráticos de esta sociedad. Es decir, Canadá tiene que saber que lo que está es alimentando una dictadura y no a un pueblo sufrido. Porque los recursos que Canadá envía no llegan a la gente, no llegan a la sociedad cubana. La sede de la oficina de turismo de la dictadura comunista está ubicada, ¿sabes dónde, Dona? En Yorkville. Eso es el centro más opulento y lujoso de la ciudad de Toronto.
¡Ah, caramba!
Ahí es donde están los mejores bares, los mejores restaurantes, los mejores hoteles exclusivos, donde, por cierto, cuando van a Canadá, se alojan los personajes de Hollywood. Ahí es donde está esta oficina de Cuba en Canadá.
¡Ah, caramba!
Bueno, según un comunicado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, luego de la protesta, una delegación de la Asamblea hizo una presentación en la Biblioteca Pública de Toronto, en la que expuso la explotación de los trabajadores y los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra del pueblo cubano. Además de don Luis Zúñiga, como les comenté, al acto asistieron el doctor René Bolio, presidente también de la Comisión Justicia Cuba, y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La mayoría de los canadienses no saben a dónde van sus dólares cuando vacacionan en Cuba o cuando inviertan allí, afirmó el doctor Gutiérrez Boronat. Los militares son los dueños casi exclusivamente, escúchame bien, Donatella y amigos, de los resorts, de los hoteles, de los restaurantes, y son los que ven entre el 80 y el 90% del dinero. No es el pueblo cubano. El dinero no llega a las personas. Llega a estos individuos. Los mismos que son los dueños de Gaesa. Los mismos militares, los altos graduaciones, los tipos estos vestidos de verde oliva que se han, en realidad, enriquecido con absolutamente todo lo que tiene que ver con la isla y no han dejado absolutamente nada para los ciudadanos. Los canadienses representan, como te dije al principio de la noticia, más del 40% de los turistas que visitan a Cuba, en tanto que el comercio entre Canadá y la isla se encuentra en sus más altos niveles y representa más de $1,000 millones al año.
¿Bloqueo me dijiste?
Ajá.
¿Bloqueo me dijeron? Bloqueo. ¿El régimen habló de bloqueo por así 63 años?
Así
no
es.
Parece que $1,000 millones al año parezca bloqueo.
Vaya. $1,000 millones al año.
Puede que no sea directamente de Estados Unidos, pero el resto de los países del planeta sí hace negocios con el régimen.
Pero y es que Estados Unidos es el país con el que más negocio tiene Cuba.
Lo que pasa es que tiene que pagarlo en efectivo. Eso es el problema. Ellos lo que quieren es crédito y como andan de pedigüeños, entonces no van a tener dinero para pagarlo en efectivo.
No, pero si con Canadá negocian cerca de $1,000 millones al año. Y es con Estados Unidos, con el país con el que más negocian anualmente. Entonces, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando, Donatella?
Bueno, imagínate tú, puede ser una cifra doble o triple que esa.
Claro.
A todas estas, el nombre de Estados Unidos siempre servirá de propaganda para los fines del régimen.
Claro, pero el régimen negocia apoyo, por ejemplo, desde los Estados Unidos.
Uh-huh.
El régimen negocia cerdo desde los Estados Unidos.
Alimentos en general, ¿no?
Medicinas.
Exacto.
Apoyo técnico, cosas de mantenimiento, las pocas que pueden llegar, llegan a través de que la oficina especializada de los Estados Unidos para ayudar y para el comercio internacional autoriza, ¿sabes qué cantidad?
¿Cuánto?
Son cerca de $20,000 millones al año.
Imagínate tú.
Eso es lo que autoriza. Ahora, como tú bien dices, que el régimen comunista no tenga para pagar, no implica tampoco que Estados Unidos no mande. Manda muchísima ayuda humanitaria. Mucho más que estos $1,000 millones que envía Cuba en términos de negocio.
Pero eso te indica el nivel, el grado de abuso y de corrupción que tiene la cúpula del régimen.
Ajá.
Porque todo dinero que entra, como tú bien describes, llega en un 90% a manos de las cúpulas castristas.
Así es.
Y entonces todo ese dinero sencillamente se lo fiestean,
Así es.
Lo gastan o se lo sacan al exterior en grandes y millonarios lujos.
Así es.
Y el pueblo que lo parta un rayo.
Así es. Bueno, en marzo pasado, el Frente Hemisférico por la Libertad, otra organización también cercana a la Asamblea de la Resistencia Cubana, envió una carta a la Comisión Europea en la que pidió la cancelación del acuerdo de cooperación celebrado con el régimen comunista cubano en el año 2016, que supone ayudas para el régimen comunista de Cuba, que tampoco llegan a las personas, tampoco llegan a la gente. Entonces, Cuba recibe mucha plata.
Ya
el régimen
creo.
Comunista recibe muchísimo dinero.
Ya lo veo, ya lo
Europa,
veo.
De Europa, de Canadá, de los Estados Unidos, más las remesas, más la ayuda de muchísima gente y de muchísimos países que envían cosas. ¿Por qué no llega al pueblo?
Bueno, pueblo, te preguntas, ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué me tienen pasando hambre? ¿Por qué no hay luz en mi casa? Ajá. ¿Por qué se me viene abajo el balcón del apartamento de arriba? ¿Por qué los niños tienen que morir cuando se derrumba un edificio que está cayéndose a pedazos?
Así es, así es. Simple la respuesta. Porque se lo roban.
Porque son unos infelices, desgraciados ladrones.
Porque el régimen comunista es, de hecho, uno de los regímenes más corruptos del mundo en este momento.
Además de traficantes de personas bajo el nombre y el disfraz de un programa médico, de un programa de asesores médicos o qué sé yo qué.
Bueno, el Frente Hemisférico por la Libertad, déjenme decirles, en el cierre de su sesión planetaria que se realizó en Miami, una cumbre muy interesante hace unos pocos días atrás, y que se los reportamos también en Radio República, exhortó a la Unión Europea para que termine el financiamiento que le provee a la dictadura cubana mediante el perdón de sus deudas, que es muchísima la cantidad de dinero, que además de todo lo que les entra, también le perdonan al régimen comunista.
Impresionante.
El otorgamiento de créditos y el aplazamiento de pagos ya acordados, que en definitiva el régimen se los mete en el bolsillo, porque nuevamente ellos sí viajan rico. Ellos sí comen sabroso.
Ellos sí coleccionan autos de lujo.
Sí, Mercedes-Benz, nada más y nada menos. Uno de los Castro es uno de los principales, uno de los hijos de Fidel, tengo entendido que es uno de los principales coleccionistas de Mercedes-Benz.
Qué desgraciado
ladrón. El que más tiene en Cuba, tengo entendido.
Qué desgraciado ladrón.
Bueno, mientras usted se tiene que preguntar dónde está toda esa platita, por qué no tengo corriente eléctrica en mi casa, por qué no hay agua, por qué tengo que ir a pelear en una cola para conseguir un pedazo de hueso de algo para ver si le doy algo de alimento a mi familia. Déjame decirte, Donatella, y amigos que nos están escuchando, y si ustedes están dentro de la isla, pues estoy absolutamente seguro que ustedes están clarísimos en lo que les voy a decir. El nuevo punto de batalla de la sociedad civil cubana está precisamente en las colas. Ahí la gente perdió el miedo y se está hablando abierta y libremente de lo incapaz que ha sido el régimen, del incumplimiento del régimen comunista a las personas, de todas estas promesas que dijeron que iban a estar bien. Fíjate, Donna, que lo reportamos también en el transcurso de esta semana en el recuento informativo. Una enfermera en un hospital reportó que se murió un paciente. Simplemente se murió porque la planta eléctrica del hospital nunca funcionó.
Este tipo de desgracias también ha ocurrido mucho en Venezuela.
Sí,
que claro. Son regímenes idénticos.
Así es.
De hecho, el régimen venezolano es clon del régimen castrista.
Sí, de hecho, es un régimen castrista.
Y que, de hecho, la vida de las personas no tiene ningún tipo de validez en este tipo de regímenes. Esto tiene que acabar. No puede ser que la dignidad de la persona sea pisoteada de esa manera tan escandalosa, grotesca, cruel, inhumana. No hay derecho.
Mientras el régimen está entretenido metiendo presa a gente, metiendo presos a jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y pasándose literalmente por el arco de triunfo la legislación internacional, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, no perdonan absolutamente nada. Las madres siguen perdiendo a sus hijos a manos del régimen comunista, que los apresa, que los esconde, que los tiene en situación de secuestro, y no hay manera en que esto se pueda resolver. Hay indignación tremenda por los largos apagones. En medio de otras penurias que pasa el pueblo cubano, conseguir alimentos, es lo que les estoy diciendo.
Es lo que hemos estado conversando.
El nuevo punto de discusión es cada una de las colas que hay en Cuba, cada una de estas interminables e injustas filas que tiene que hacer el ciudadano cubano para ver qué puede conseguir para comer. No hay remedio, no hay medicina. Las personas se mueren en los hospitales porque no hay una planta eléctrica, Donatella. Hay patrullas para reprimir. Hay camiones de policía y de los esbirros del régimen comunista para salir a llevarse presas a las personas. Pero no hay ambulancias.
No hay plantas eléctricas.
Y no hay ambulancias. Y no hay atención. Puede ser un detonante todo esto para una nueva explosión social, para un nuevo estallido. Pues puede ser.
Pues sí, y sería legitimísimo que el pueblo se levantara protestando todas estas arbitrariedades y esta esclavitud que
así
tiene
es.
Tanto tiempo.
Un régimen que pensó que mintiéndole y manteniéndole a través de la mentira la esperanza a los estratos más débiles de la sociedad civil, los siempre menos beneficiados. Pensó que sembrándoles la esperanza de que alguna vez algo iban a recibir, con eso los iban a tener callados, los iban a tener amordazados. Y sin embargo, de precisamente esos estratos más humildes es de donde ha salido la resistencia más grande a este régimen. ¿Por qué? Porque la gente humilde ya se dio cuenta que jamás va a llegar a nada, que este régimen jamás les va a cumplir con absolutamente nada, y que este régimen es un régimen de gordos, obesos, cebosos, ladrones, malditos, que han abusado de un país completo, que han impedido absolutamente todo crecimiento y toda forma de pensamiento libre, que han engañado a todo el país, que han mancillado a todo el país, que mantienen, en definitiva, hincadas a las madres, a los padres, a los abuelos, a la familia, todos los valores, en definitiva, ultrajados, y eso no puede ser. Esa gente más humilde de Cuba ya se dio cuenta, Donatella.
Y eso tiene que terminar. Sí, absolutamente, señor. Tiene que terminar.
Bueno, tenemos una semana interesante de noticias. Hay también una filtración que ocurrió en este transcurso al inicio de la semana, una filtración de alguien que salió de Cuba, pasó las fronteras y la entregó en los Estados Unidos, de cómo living la vida loca, cómo viven los esbirros del régimen comunista, estos oligarcas, estos comunistas de caviar.
Así es.
Todos nos hemos enterado, todo el planeta lo sabe, Cuba lo sabe. La gente lo sabe. Y si viene un estallido social, y si viene un paro nacional, y si viene una reacción de la sociedad civil, como bien lo ha dicho Donatella, y yo también quiero hacerme responsable de ese comentario, pues bienvenido será, porque Cuba ya se merece su libertad desde hace mucho tiempo. De hecho, nunca debió perderla.
Así es, Paul. Así es.
En términos internacionales, mi querida Donna, ya estamos cerca de tener que entregarle a don Jorge Trilla, pero tenemos tiempo para la información internacional. ¿Qué tienes por ahí?
Como les dije al principio, estamos siguiendo dos informaciones que consideramos realmente importantes y que pueden ser, sobre todo una, que puede ser fuente de gran desestabilización en el planeta. Ojalá que no sea así, porque ya la guerra entre Rusia y Ucrania ha creado grandes problemas. Pero esto es un evento que está ocurriendo en forma paralela. Les cuento, Estados Unidos respaldó el martes de esta semana la afirmación de Taiwán de que el estrecho que separa la isla de China es una vía navegable internacional, un nuevo desaire a la pretensión de Beijing de ejercer la soberanía sobre el estratégico paso. El estrecho de Taiwán ha sido una fuente frecuente de tensión militar desde que el derrotado gobierno de la República China huyó a Taiwán en 1949 tras perder una guerra civil con los comunistas que establecieron la República Popular China. En los últimos años, buques de guerra estadounidenses y en ocasiones de naciones aliadas como la Gran Bretaña y Canadá han navegado por el estrecho provocando lo que ellos llaman la ira de Pekín. El lunes de esta semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que el país, abro comillas, tenía soberanía, derechos soberanos y jurisdicción sobre el estrecho de Taiwán, y calificó de falsa pretensión que ciertos países llamen al estrecho de Taiwán aguas internacionales. Esto ha sido un gran problema por varios años, amigos. El martes de esta semana, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo en un correo electrónico a Reuters, que es de hecho de donde estamos tomando esta información, que el estrecho de Taiwán es una vía de agua internacional, lo que significa que el estrecho de Taiwán es una zona en que las libertades de alta mar, incluida la libertad de navegación y sobrevuelo, están garantizadas por el derecho internacional. El mundo tiene un interés permanente en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y lo consideramos fundamental para la seguridad y la prosperidad de la región Indo-Pacífica en general, añadió Price. Reiteró la preocupación de Estados Unidos por la retórica agresiva y la actividad coercitiva de China en relación con Taiwán y dijo que Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando donde el derecho internacional lo permita, y esto incluye el tránsito por el estrecho de Taiwán. Es decir, mis queridos amigos, que los buques de guerra o la navegación internacional en general pasa por el espacio que hay entre la isla de Taiwán y el continente chino. Eso ha sido reconocido a aguas internacionales y China dice que no. y ahora reclama soberanía sobre esas aguas. Es ahí un elemento que va a crear gran tensión en la zona. Por supuesto, países como Australia, países como Japón, Singapur, Filipinas, Tailandia, etcétera, están en esa zona de influencia e incluso las flotas pesqueras de estos países tienen grandes conflictos con China. Les cuento que China va incluso a parar a las costas chilenas, argentinas, a pescar en forma ilegal en las aguas. Y entonces, la pretensión de tomar estas aguas internacionales como propia es una forma más del empeño que ellos tienen en tener una hegemonía sobre toda la zona.
Bueno, si son tremendamente imperialistas, eso es imperialismo.
Así mismo.
De hecho, llegan y no son 10 o 20 o 50 barcos los que se han avistado.
Son flotas inmensas.
De lo que se ha avistado desde las, costas chilenas, son miles de barcos de diferente tamaño.
Y hay unos enormes tanqueros pesqueros que se posicionan en la mitad del Pacífico, y entonces otros pesqueros chinos van y acumulan la pesca en las aguas internacionales o en las aguas que son de influencia económica de los distintos países, pescando ilegalmente, van y depositan esa pesca ahí. Y entonces son de una depredación impresionante.
Sí, tremendamente depredadores, como todo lo comunista, si... Con esa misma depredación han acabado Cuba, han acabado Venezuela, han acabado Nicaragua.
Y todavía hay países que hacen tratos con ese país.
Imagínate.
O sea, imagínate tú.
Países que quieren, convertirse en mecenas y que no se dan cuenta que van a terminar depredados también.
No, y van a deber una cantidad enorme de millones, de miles de millones de dólares. Sí. Y como no van a tener con qué pagar, van a tener que ceder soberanía sobre las estructuras.
Ha pasado en África y ha pasado en América Latina también.
Así es. Pasemos a otra noticia, mis queridos amigos. La otra información que estamos siguiendo es que la policía brasileña ha encontrado restos humanos de la búsqueda del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño, también antropólogo, Bruno Pereira, después de que dos pescadores confesaran haberlos matado en la selva amazónica, dijo el miércoles de esta semana el ministro de Justicia de Brasil. La Policía Federal de ese país dará una conferencia de prensa en Manaus, o daría una conferencia de prensa en esta semana. Los dos sospechosos confesaron haber matado y desmembrado a los dos hombres que desaparecieron el 5 de junio, informó antes TV Globo citando fuentes policiales. La policía identificó a los sospechosos como el pescador Amarildo da Costa, conocido como Pelado, que fue detenido la semana pasada por cargos de armas, y su hermano Osenei da Costa, de 41 años, o Dos Santos, que fue detenido el martes por la noche. La familia de los sospechosos ha negado haber tenido algún papel en la desaparición de los hombres. Los defensores públicos que representan a los hermanos no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios. Aquí yo me paro y les comento. Este periodista británico y este antropólogo e indigenista brasilero estaban haciendo una investigación muy particular, muy importante, sobre la violencia que ha habido entre grupos indígenas, sus zonas de caza, sus zonas de pesca, las pescas ilegales que ha habido en el Amazonas. Y me da la impresión de que estos caballeros deben haber pisado intereses criminales muy fuertes y por eso perdieron la vida. Que estos dos individuos hayan confesado haberlo pescado, eso habrá que esperar a ver si efectivamente logran comprobar que hayan sido ellos, por aquello de que toda persona se considera inocente hasta demostrar lo contrario. Pero queda claro que tanto el periodista como el antropólogo estaban haciendo una investigación sobre temas que tienen que ver con delincuencia organizada en esa zona.
Vaya.
Entonces, posiblemente estos pescadores que dicen haber admitido asesinar a estos pueden haber sido perfectamente sicarios.
Puede ser sicariato, ¿no?
Puede ser sicariato.
Qué pena.
O pueden haberles pagado algo y ellos se prestaron a este delito, ve tú a saber, pero...
Qué tremendo.
Nuevamente, periodista y antropólogo.
Bueno, estamos sobre el tiempo, tu parte coincide con la seña de don Jorge Trilla. La verdad que ha sido un gusto volvernos a encontrar, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el transcurso de la semana que viene, mis amigos, pero siempre manténganse en nuestra sintonía porque todo lo que va pasando, todo lo que usted necesita saber, lo encuentra aquí, en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, junto a don Jorge Trilla. Nos despedimos hasta la semana que viene. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga.
Bye.